Ser Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Pues te serviría Tinín.
Tinín. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Pues mira, tengo un recuerdo de infancia maravilloso, porque yo me crié, bueno, nací en La Mancha, en mitad de la meseta manchega, y mi familia emigró. Yo tenía ocho meses, Pedro tenía unos añitos más, y acabamos en un pueblo de Extremadura, que fue donde crecí hasta la adolescencia, y ya en los 16 años que me vine a vivir a Madrid. Y recuerdo muy bien la primera vez que llegué al mar. Que
fue, ¿cuándo fue?
Pues mira, tenía 9 años, en un viaje a Fátima con mi madre y mi hermana, una de mis hermanas, que resulta que en el pueblo organizaban las beatas del pueblo. Entonces eran todos señoras y algún niño que no querían dejarlo en casa con el resto de la familia, ¿no? Y recuerdo, mi madre y mi hermana hicieron todos los rituales de Fátima, el agua, no sé qué, y como cosa lúdica visitamos Nazaré, que es una playa que ahora está muy de moda entre los surfistas, porque es una playa con un oleaje muy importante, y fue increíble, ¿no? Porque fue ver el Atlántico en toda su plenitud. Pero esa fue muy impresionante, ese primer encuentro con eso increíble.
Descubrimiento.
Sí,
que es el mar. Ese descubrimiento del mar.
Sí.
Tu padre era arriero.
Sí.
Arriero.
Sí, sí.
¿Tú le ayudabas? Porque había ya coches cuando él trabaja llevando con los animales, sí, el vino y el aceite. Pero ya había coches en aquella época, todavía no,
sí,
había,
sí,
coches.
Claro,
había,
sí,
coches.
Sí.
¿Y tú le ayudabas a tu padre? ¿Te
pues
recuerdas,
mira,
ayudándole?
Yo le ayudé a mi padre, pero en una etapa posterior. Después de arriero, justo en el... Yo nací en el 56, pues justo en el 57 mi familia tuvo que emigrar porque mi padre no se recicló, como se diría hoy en día. En ese momento ya el transporte empezaba a ser en camiones y por carretera.
Claro, claro.
Entonces mi padre y mi abuelo sufrieron mucho durante la guerra, porque mi padre lo movilizaron con 19 años. Tenían muchísimos animales, que eran con los que llevaban vino a la zona de las minas en Jaén, y ellos volvían con productos, con productos de la zona.
Sí, perdón, y, tenía mulas, tenía,
sí,
bueyes,
sí,
o sea, tenía
tenían
los
mula,
animales,
mulas,
mulas,
iban,
mulas,
iban
de la mula.
Nuestro pueblo está muy cerca ya de Sierra Morena, entonces el trayecto era toda una noche con los animales cargados con odres de vino. Ellos iban andando, por supuesto, sí, para no cargar a los animales iban cargados con mercancía, digamos, ¿no? Hacían el intercambio en especies o en dinero y volvían otra vez a La Mancha, y esa era su vida hasta que ya en los años 50 no se reciclaron. Mi padre nunca supo conducir, y Pedro lo ve siempre como una especie de una persona del siglo XIX, ¿no? Alguien sabía muchísimo de por supuesto del cuidado de las mulas, de porque era su forma de vida, y entonces las mimaban, las trataban muy bien porque era su medio de era una profesión realmente de otra época. Y lo que dices del conducir, lo normal es que hubieran empezado a tener una pequeña flota y empezara, porque eran muy buenos comerciantes, los arrieros sobre todo eran muy buenos comerciantes, establecían muy bien relaciones humanas con los clientes. Te puedes imaginar que transportaban vino, bebían vino con los clientes,
claro,
cantaban, pues, flamenco.
Claro, se relacionaban con todo el mundo.
Y esa profesión, bueno, lo que dicen ahora, ocurrió algo disruptivo con el mundo animal y el mundo mecánico, ¿no? Entonces, mi padre no supo adaptarse a esos tiempos, pero en cambio, cuando emigramos a Extremadura, le hicieron encargado de una gasolinera. Y ahí en la gasolina sí le ayudé. Yo despachaba gasolina con 8, 9, 10 años y estuve despachando hasta que mi padre ya falleció y establecí una relación. Yo,
sí, sí,
estudié químicas y yo me acuerdo que les decía a los señores, no, que el gasoil tiene una tensión superficial muy alta, por eso hace espuma, y me miraban así. Un gasolinero que me habla de
química,
de la tensión superficial.
Bueno, vamos a ver qué te dice a ti tu madre leyéndoos por la noche. No sé si a solo a Pedro y a ti o también a tus hermanas. O sea, tu madre haciendo esas lecturas, no sé si de cuentos, no sé si el Don Quijote que le regaló Don Agapito a tu hermano. O sea, llévame a ese lugar, a tu madre, a vuestra madre, leyéndoos por,
sí,
la noche.
Pues a mi madre le gustaba mucho la poesía. Y de hecho hay una poesía que Chus Lampreave, que fue, ha sido muchas veces el alter ego de nuestra madre, leía en La flor de mi secreto. Y era una poesía que aprendió de niña, porque mi madre estuvo muy poco tiempo en la escuela, estuvo prácticamente con 7 años ya. Y es increíble lo que podía haber llegado a ser si hubiera tenido una educación pues más como Dios manda, ¿no? Y le gustaba muchísimo leer, le gustaba mucho la poesía. Y
escribía también, sí, o sea, leía, sí, y escribía.
Y escribía, sí, sí. Pedro conserva muchas cartas de ella en el tiempo que estuvo en el seminario internado y de vez en cuando en sus cumpleaños le mandaba poesías y le... No, nos transmitió también pues algo maravilloso, ¿no? Que una persona casi sin instrucción, con una gran sensibilidad, ¿no? Por la lectura, que yo creo que a Pedro eso fue directamente a alimentar la sensibilidad que luego desarrolló de mayor, ¿no? Yo creo que fue iniciadora en eso del gusto por la letra impresa, por la literatura, ¿no?
¿Y a ti también?
También, sí,
¿a ti también?
También, sí, sí. Uh-huh. Yo me llevo mucho tiempo, me llevo 7 años con Pedro, entonces digamos que ya mi madre le cogió mayor, le cogió ya con 40 años una persona que nació en 1916, digamos que conmigo se prodigó menos en ese aspecto de... Pero con mis hermanas y con Pedro sí que...
Uh-huh. Vale, vamos al niño con pantalón corto, los dos.
Sí.
Que vais al cine, creo que en el pueblo primero de Extremadura, esto es, sí, de Madrigalejos.
Madrigalejos, sí, sí.
Vale. Llévame al momento en el que tú miras en esa, entiendo que era un muro pintado,
sí,
de blanco,
sí, sí,
esta peli.
Dijo Dios, haya luz, y hubo luz.
¿Qué pasó cuando viste esta primera peli? No sé si es la primera, pero es el recuerdo que tienes de ir con tu hermano a ver los 10 mandamientos.
Pues el recuerdo que tengo es, fíjate que a mí me preguntan mucho, oye, ¿cuándo decidisteis vosotros o pensasteis que os ibais a dedicar al cine cuando eres pequeño? ¿En qué momento? Yo creo que ese es un momento fundacional. El día que Pedro me lleva de la mano en un cine de verano a ver los 10 mandamientos, yo creo que ahí esa unión tenía muchísimo significado. A Pedro le encantaba todos los temas bíblicos, bueno, esta es una película de Cecil B. DeMille, superproducción, una película que es una gran aventura, ¿no? Que eso es lo que tiene fascinante todas las historias. De hecho, luego Pedro, en sus primeros cortos de los 70, le encantaban los temas bíblicos, tergiversados a su manera. Pero yo creo que fue algo premonitorio de lo que iba a ser luego nuestra vida, que llevamos, fíjate, 40 años de, ¿sí?, productora, ¿no?
Lo que pasa es que luego tú no estudias nada vinculado con el cine, tú te vas a estudiar químicas.
Claro, y el propio Pedro se hace funcionario, empleado de Telefónica en una oposición que aprobó con el número 1, además. Uh-huh. Ninguno de los dos, o sea, el cine era nuestra escuela sentimental y emocional, era lo que más nos gustaba. Lo que nos daba un sentido a la vida prácticamente, ¿no?
Pero lo hablabais, por ejemplo, me puedo imaginar, ¿no? Como hermanos, después de ver la peli, joder, es que me... O, por ejemplo, los cromos con estrellas de Hollywood que daban los Matías Pérez. Pues sí, que me gustaría dedicarme a esto. O sea, era algo que vosotros comentabais a los 10, 12, 15 años... Lo hablabais.
De hecho,
nosotros un día, sí, haremos cine.
Nunca.
No.
No. De hecho, no, lo veíamos todo absolutamente
imposible.
Y distante, además, en el mejor sentido, ¿no? Porque lo bueno que tenía el cine de esa época, que podíamos mitificarlo todo, podíamos mitificar a los actores, podíamos mitificar las historias, los escenarios, todo lo que ocurría. Era maravilloso. Entonces, era decir, oye, es como si ahora dicen, oye, ¿te gustaría ir a vivir a Marte? Pues no lo sé, no entran mis planes. Y en ese momento, para nada. Quiero decir que Pedro, él se vino antes que yo a Madrid, se vino a trabajar a Telefónica, yo estuve en un internado, luego hice la carrera, y mientras tanto seguíamos disfrutando de la complicidad en el cine. O sea, todo
como espectadores.
Como espectadores y también ya jugando con una cámara de Super 8 que Pedro se compró. Sí, sí.
¿Por qué Agustín Almodóvar se ha puesto Tinín de seudónimo?
Pues es como me conocen en casa. Mis hermanas me siguen llamando así. Mi hermano también me sigue llamando así y los amigos de la infancia que hace muchos años que no me ven también me llaman así.
También. Sí. ¿Cómo es posible que tú, que hiciste la carrera, que estabas dando clase ya,
sí,
de repente decidieras que te ibas que ibas a seguir de la mano de tu hermano y te ibas a lanzar con él al mundo del cine y de la producción? O sea, ¿qué es lo que te hace que tu cabeza pegue ese giro? Que dejes un trabajo
Sí.
Por algo que era un riesgo, entiendo, ¿no? Porque tú estarías cobrando como profesor las clases
que estuvieras dando. Profesor.
Química será una profesión, una carrera.
Sí, yo daba clases de ciencias.
Sí, claro, las ciencias, exacto, sí, sí. Las moléculas, sí, sí. O sea, era como no un orgullo
también,
¿no?
Matemáticas también daba clases.
Sí, lo sigue siendo, desde luego.
Sí.
Vale, ¿y lanzarte al mundo del cine?
Pues por la cercanía con Pedro. Hubo un momento que yo sentí que Pedro me necesitaba, sin que él me lo pidiera, ¿eh? Yo creo que Pedro se sentía muy solo y muy incomprendido en el momento en que él empezó a hacer cine en los 80. Es decir, Pedro, antes de que nosotros debutáramos con La ley del deseo, que es el año 86, pero había hecho, por supuesto, Pepi Lucibón, que fue una cooperativa, una película que se hizo en año y medio, en fines de semana, El laberinto de pasiones con otro productor, y luego Entre tinieblas y Que yo ya para merecer esto, y por último Matador en el 85, que es donde yo ya decido dar ese cambio, y ahí hago ya de segundo ayudante de dirección. Antes de Matador yo sentí que Pedro me necesitaba, a alguien de confianza, alguien que compartiera con él las ideas que tenía él como creador, que eran unas ideas inabarcables, que yo creo que si hubiera habido un productor en esa época que hubiera entendido que Pedro era un talento que había que fomentar y cuidar, que podía llegar lejísimo, pues probablemente yo hubiera seguido siendo profesor. Ahora ya no tendría ni voz siquiera, porque los profesores... y Pedro pues habría hecho la carrera que merecía hacer, ¿no? Pero yo sentí... Eso fue una... Yo creo que tenía que ver con esa intimidad y esa relación tan cercana.
¿Pero qué le veías? ¿Le veías vulnerable a la hora de tener que buscar financiación? Cuando él tenía que contar sus pelis. Ahora es verdad que todas las pelis de Pedro Almodóvar, películas, son películas de culto, pero eran difíciles de entender en su momento y eran películas muy transgresoras en todo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le notabas vulnerable? ¿Le notabas que le faltaba, pues no sé, tener que ir a llamar a una puerta para pedir dinero para que se la financiaran, convencer a alguien para que hiciera estas películas, estas ideas? O sea, ¿qué notaste en él que te hiciera a ti decir, yo me voy a vincular? Porque igual tú tampoco sabías nada, no sé, ¿de producción?
Nada.
¿A qué puerta tengo que llamar para financiar una película?
Claro, nada, no. Yo lo que sentí que era la incomprensión que rodeaba a Pedro. La incomprensión por parte de la producción del momento, ¿no?
Y fe en él. Y fe
en
sus proyectos, sí, ¿no? Sí. En sus ideas, en sus guiones.
Sí. Y aquello cogió cuerpo. Lo que era un juego en los primeros 70, de quedar con amigos y salir a rodar a las afueras, estaba cogiendo cuerpo ya profesional en Pedro, ¿no? Y lo que la gente que tenía que financiarle no entendían, intentaban. Y luego siempre Pedro tenía que pagar un alto precio por todo, pues que te ponen una actriz que no es exactamente la que tú querías, o montones de cosas, y que iban siempre en contra del proyecto. Digamos que lo que hace un buen productor es poner los medios necesarios para poner en pie aquello que ha soñado el creador, ¿no? El artista, el talento, ¿no? Y yo eso no estaba, yo no lo veía por ninguna parte. Luego se da una circunstancia en los primeros 80 en España, que nació la Ley Miró, que era un sistema de ayudas a proyectos, porque Pedro y yo no teníamos nada de patrimonio personal ni familiar, ¿no? O sea que, pero gracias a esta ley podías pedir unas ayudas anticipadas, que era lo que hacían normalmente los productores que producían a Pedro. Digo, pues mira, para hacer eso, pues lo hacemos nosotros, pedimos nosotros esas ayudas y lo administramos nosotros, que sabemos exactamente en qué lo queremos gastar, ¿no? Y así hicimos, ¿no? Realmente. Y luego te tengo que decir que lo que yo he contado valiosísimo es la confianza de Pedro. Es decir, la confianza que ha depositado Pedro en mí ha hecho que caminemos juntos tantísimos años y con tan buena armonía.
¿Tu padre no vio ninguna de las películas de Pedro?
No, mi padre murió en el 80.
En el 80.
Sí, eso me da mucha pena porque él, en su lecho de muerte, verdad que te lo cuento también porque sí, es muy emocionante, mi padre tuvo una enfermedad muy larga durante 6 años con un cáncer y le dijo a Pedro, hazte cargo del niño, que el niño era yo, como diciendo, me voy yo, pero tú que eres el hombre de la familia. Y Pedro eso lo lleva a gala, ¿no? Que mi padre le había encomendado hacerse cargo de mí, lo que implicaba cuidar de mi futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Pedro, que era una persona nada familiar. O sea, que era un chico independiente, moderno. O sea, que para que veas es el instinto de los padres, ¿no? De proteger, ¿no? Incluso cuando se van, ¿no?
Es muy bonito eso.
Sí.
Es muy bonito.
Sí.
Es verdad, ahora vamos a girar, que a tu madre las vecinas le decían, incluso tu madre os decía, ¿cuándo vais a empezar a dejar de hacer guarradas? Oye, ¿cuándo vais a hacer una película bonita y no esas guarradas que hacéis?
Eso, mi madre, esto está grabado en un documental que mi madre dice, Pedro, me han dicho las vecinas que en tus películas hay mucha cama. Con esas palabras. Porque ya nunca las vio. Y dice, no, mamá, no hagas caso.
La verdad, qué valiente. Hay que ser valiente. ¿Eh? Hay que tener las ideas muy claras para hacer lo que habéis hecho vosotros. Esa es ahora a toro pasado es muy fácil decir, pero hay que verlo.
Hay que verlo
sí. En ese tiempo.
Sí, sí.
Hay una cosa también, Agustín, que ha acompañado a las mujeres que han trabajado con vosotros. Y es que por una parte era una bendición total. Y por otra, una maldición, porque muchas de ellas luego superar el haber sido mujer Almodóvar fue imposible en su trayectoria. Esto es verdad, lo han dicho a veces ellas, ¿no?
Sí, eso es algo, yo se lo he oído comentar. A ver, es la vida también, ¿no? Yo creo que pero te pone en un lugar muy importante. Y luego, pues bueno, tienes que tener también la suerte de que te lleguen buenos proyectos. Es decir, los buenos proyectos, buenos, no abundan. Porque es natural, quiero decir que no, porque si no sería como que todo fuera una mina de oro a nuestro alrededor, ¿no? Entonces el talento pues es escaso porque es extraordinario, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Y ese vértigo yo se lo he oído comentar a muchas actrices que... Pero bueno, es la vida, ¿no? Yo creo que luego... Yo creo que mayoritariamente todas las actrices que empezaron con Pedro han tenido grandes carreras, porque lo merecían, uh-huh. No porque Pedro te puede hacer ahorrar algunos años, a lo mejor, o algún tiempo en ese trayecto, que llegues antes. Pero yo creo que todas las grandes actrices que han trabajado con Pedro han llegado a lo más alto también, uh-huh. Probablemente con un empujoncito que Pedro, que te ha abierto puertas y que te ha hecho llegar antes. Pero imagínate Marisa Paredes, quiero decir que Pedro empezó a trabajar
todas,
con Marisa.
Prácticamente. Victoria Abril, Carmen Maura, Marisa Paredes, sí, sí, Susan sí. Pravia hasta el final.
Sí.
Benel López.
Pero bueno, yo creo que es una suerte cuando te llama Pedro y te entiendes, que no siempre ocurre, ¿eh? Porque yo les he oído a alguna de las actrices decir, oye, que Pedro no es Lourdes, ¿eh? Como diciendo, Pedro no hace milagros. Uh-huh, luego uh-huh. Tienes que estar...
Y sin decir nombres, ¿alguna os ha dicho que no?
Sí.
Sí, sí, sin decir nombres. ¿Alguna la habéis llamado y ha dicho, mira, no?
Sí.
¡Qué miedo!
No, y recuerdo una que tampoco... No quiero decir el nombre, pero...
Sin decir nombres, sí.
Pero lo recuerdo además con casi con tristeza... de reconocerla, pero no me atrevo. Pero además con una sinceridad, porque te pueden dar mil excusas para decirte que no. Pero lo que no es fácil es que te digan, Pedro, me encantaría, pero no me atrevo. Uh-huh. Y verlo además con dolor, pero bueno, hay que respetarlo, que es así. O sea, quiero decir que luego... O sea, con Pedro se tienen que entregar a corazón abierto. Quiero decir que Pedro no vale la técnica, o sea, Pedro quiere las cosas... Es muy exigente en el buen sentido. Quiero decir que él tiene un sueño con su historia que quiere contar. La plasma en papel, pero él quiere que luego eso crezca cuando se encarna, ¿no? en un actor.
Y tú que siempre has dicho desde el principio de esta entrevista que has estado tan cerca de él, que te fuiste con él porque sentías que te necesitaba, ¿tú has entendido todos sus proyectos? ¿O ha habido alguno que cuando tú has leído el guión has dicho, por aquí no, y él te ha hecho caso?
A ver, Pedro es listísimo. O sea, yo creo que Pedro me lee la mente antes de que yo diga nada.
Te pone el guión y lo lees delante de él para que él vea cómo lo vas leyendo, ¿no?
Bueno, Pedro me ha propuesto locuras, sí, sí. Como hacer La piel que habito en blanco y negro y muda. Y yo, cuando me acuerdo cuando empezaba a escribir la piel que habito, dice, la veo muda, la veo...
Y en blanco y negro y muda.
Y yo... Bueno, blanco y negro, sí, muda. Pero yo creo que me lee, o sea, sin que yo le tenga que decir, Pedro, por favor, ¿y qué hacemos luego con una película en 2011 blanco y negro? Se han hecho, ¿eh? No es que sería una locura, pero te da a ver.
Acuérdate de Blancanieves luego.
Sí, sí, fue una maravilla.
Y de Artis.
De Artis, ganó 4 Oscars.
También.
Sí, sí, de Artis.
Sí, igual ganó. Te dijo, ves, te dije que tenía que haber sido blanco y negro y muda.
Pues la cara, yo me lee y luego él sigue, ¿no? Él sigue porque él comparte desde el comienzo. Yo sé los gérmenes de las historias que tiene entre manos siempre y lo comparte todo, que es una maravilla, ¿no? Porque a mí eso de los grandes placeres que disfruto de esta profesión, que es estar en el momento cero de la creación, ¿no? Desde una anécdota, desde algo que ha leído, desde un libro que hemos comprado, pero le interesa una página porque hay algo ahí que le ha llamado la atención. Y en ese proceso, a mí en concreto, me interpreta perfectamente. Sabe leer mi entusiasmo, sabe leer mis silencios incluso, porque es duro decirle a alguien, oye, para, que eso, ¿dónde vas? No, es que además la creación es así, es un impulso, quiero decir que es... Que, y eso no hay que detenerlo nunca, es decir, porque eso, y lo bueno que tiene Pedro, que yo creo que es el origen underground de esos 70, del Super 8, es que tiene un sentido común inmenso, es decir, que así como tiene, como creador, no tiene límites, a la hora de decir, y ahora vamos a hacer esto, sí que tiene, no es nada megalómano, que es lo peor que le podría ocurrir. Hay muchas historias de artistas, sí. Muy megalomanos, quiero decir que una vez que empiezan algo son incapaces de terminarlo, o el caso de Pedro tiene un sentido común. Yo creo que eso es nuestro origen manchego, que somos muy conservadores en el tema material y todo eso. Yo creo que eso hace que él a la hora de sepa el mismo aquilatar,
sí, esa, tenga el sentido común, sí,
el
sí,
sentido
sí,
práctico,
sí.
De
Agustín, hablábamos antes de tu padre y eso que le dijo a tu hermano, cuida de Tinín. Tu madre sí que vio el éxito,
sí.
De hecho lo saboreo, lo protagonizo,
sí,
inspiro. Sí. Ella se sentía orgullosa de vosotros, presumía, o sea, después de haber dicho, a ver cuando hacéis alguna peli bonita, ¿en qué momento de repente ella sentía que era la madre de los Almodóvar, la madre de Almodóvar?
Pues mira, hubo un momento muy, muy bonito porque Pedro recibió la medalla de Bellas Artes, que se lo entregó el rey emérito, Juan Carlos I, en Santiago de Compostela, y mi madre murió al año siguiente, pero para ella fue maravilloso el estar en un acto muy formal, el de la Medalla de Bellas Artes, el rey y la reina, y yo creo que ella ahí fue consciente de dónde había llegado su hijo, porque te tengo que decir...
Pero más que los Oscar, que cuando, por ejemplo,
más que los Oscar,
ganáis...
Sí,
sí,
más que
los Oscar fue este encuentro.
Piensa
con
mi
la
madre,
Casa Real.
Piensa que mi madre, después del exitazo de Mujeres a la hora del ataque de nervios, le decía, Pedro, ¿por qué no vuelves a la Telefónica? Seguía diciéndole, como diciendo, esto es lo seguro, porque Pedro fue trabajador excedente hasta el año 89, para que te das idea. Yo llamé a Telefónica personal para decir, mire, que Pedro no va a volver. Que...
Oye, en el 89 ya, ¿qué había? Habéis hecho ya mil cosas. Sí, sí, sí.
Porque Pedro, ¿sabes qué pasa? Que él para rodar, él pedía excedencia sin sueldo.
Claro, claro, claro.
Y se la iban renovando.
Claro. Entonces, cuando... igual 5 años. Pero, el máximo tendría un máximo la excedencia,
claro,
entre 5 o 10 años,
es que,
y entonces habría que tomar
pero,
la decisión.
Pero llegó el 89 y yo llamé a ver, digo, mire, que no va a volver. ¡Hombre!
¿Pero ¿cómo? ¿Y por qué llamaste pero, tú y no él?
No, porque yo le llevaba también todos los temas
clásicos.
Y yo le decía, hombre, ¿cómo que ya que no va a volver a...? Es que era enternecedor, ¿sabes? Porque era como diciendo, pues claro, pero ¿cómo va a volver? Pero que le gustaba tener un empleado de Telefónica en excedencia...
Tal que hiciera las películas de Almodóvar, claro.
Y
tu madre seguía pensando eso.
Y Pedro, lo comenta David muchas veces, Pedro, hijo mío, Pedro, ¿por qué no vuelves? Como la seguridad que ya has tenido tú, ya te has desahogado. Ya.
Pero no con los reyes, ese acto
claro,
formal.
Claro, yo creo que el acto de Santiago de Compostela con los reyes, y bueno, y mi madre le hizo una anécdota, no la ha contado nunca en público, pero mi madre le dijo a Juan Carlos I, dice, no me acuerdo cómo se dice, su excelencia, no me acuerdo cómo se dice, dice, el año que echaron a su abuelo, en mi casa no se puso la mesa, porque su familia era monárquica cuando llegó a la República, y entonces el Alfonso XIII, ese día, claro, fue un duelo para los monárquicos, ¿no? Y el rey le contestó, ojalá que lo hicieran también por mí, le contestó Juan Carlos. O sea, es una cosa,
sí, sí.
Mi madre hablándole del año 31, sí, del abuelo. Sí.
Ojalá que lo hicieran también por mí, parecía.
Ojalá.
Parecía
ojalá. Y conservaba muchas fotos del
sí,
acto,
sí.
Porque el rey estuvo encantador con...
Pero tu madre murió antes de toda la crisis de la monarquía, ¿no?
Claro,
ella, sí, no vio...
Mi madre murió en el 99. Murió, todavía no.
No,
vino.
No, que digo que parecía visionario. Ojalá no pongan la mesa
las
por
palabras,
mí también,
sí, las palabras,
¿no?
de Juan Carlos I, sí. Pero fue increíble y el rey quedó también muy impactado.
Sí, es bonita, es impactante.
No
se puso a la mesa. Y luego es que hay que ponerse en esa situación de no poner la mesa. O sea, no se come en esta casa.
Ese día no se come.
No se
ese
come
día
en esta casa.
Un duelo por claro, sí. Imagínate que venían de la. de la dictadura de Primo de Rivera, cuando y cuando ya hay elecciones y el rey sale por el campo del Moro. Y pero bueno, fue una anécdota. Pero todo, tú imagínate mi madre, una mujer de pueblo, contándole una anécdota al rey, ¿no? De sobre su abuelo, ¿no?
Pero bueno, ella murió tranquila.
Sí.
Murió tranquila pensando en el éxito. Ella vio Volver, entiendo. Sí,
no, Volver, no, Volver no la ya vio. Fue, del
fue
siglo,
posterior.
Sí, fue posterior.
Ese es un homenaje.
Sí, sí.
A tu madre.
Pero La Flor de mi Secreto, por ejemplo, que está basado mucho en mi madre y mis hermanas, ella se asoma, porque ella vivía en Parla, enfrente de mis hermanas, se asoma a un balcón, la tenemos filmada.
Y la poesía de Chus Lampreave es de ella, me lo decías
también,
al principio, ¿no?
También,
es
el alter ego de... ¡Qué horror!
Igual estas horas, igual es Pedro.
Pues sí, no.
Dile que enseguida terminamos. Sí, o atiéndele.
Pues pensaba,
atiéndele.
Yo, no, pensaba yo que había puesto el reloj.
Yo estoy aquí en una entrevista en El Faro, atiende. Hablando de ti.
Pues justo, no, perdón, creí que lo había.
No pasa nada.
Lo había puesto en silencio.
Que ya vamos a terminar.
Sí.
Qué bien tiene que sentirse tu hermano pensando que has tenido fe en él todo el tiempo. Y qué bien tú. Pensando que el talento de Pedro es inabarcable.
Pues es una maravilla. Yo te digo que me siento...
Qué equipo, ¿no?
Sí, me siento afortunadísimo. Te lo dije al principio de la entrevista. Lo que alguien confíe en ti a esos niveles, con lo que es Pedro. Pedro no añora a nadie que le haya hecho... El otro día decía, no, yo he hecho una película en inglés, pero yo tengo aquí a mi hermano, yo no tengo ningún interés en aventuras. Y cuando yo estoy enfrente oyéndolo a estas alturas, es decir, después de 40 años, ¿no?, de trabajando juntos, dice, yo aventuras, no, yo tengo aquí a mi hermano que...
que me dice, tranquilidad. Oye, pero ¿y cuando hacéis todo eso en inglés? Claro, habéis tenido que aprender inglés casi perfecto.
Bueno, hacemos lo que podemos.
Cuando fuisteis con mujeres por primera vez a Hollywood.
Yo hablaba poquísimo inglés y la verdad que fue una maravilla también, porque
las mujeres, las actrices han contado anécdotas siempre maravillosas de aquel primer viaje a Hollywood.
Fue un viaje
maravilloso.
Si la viera viajando en un descapotable de los años 60, porque era el más barato, con una persona que trabajaba en el deseo de conductor y era un Cadillac o algo así, como... Y no era una extravagancia, era que era el más barato. Eso lo cuenta Loles con mucha gracia.
Sí, Loles y Rosy lo han contado siempre todo muy bien. Claro, de ese primer viaje tan, no te voy a decir ingenuo, pero sí, o sea, descubriendo el mundo de Hollywood.
Pero fue ingenuo, de verdad.
Luego cuando habéis ido ya, que sois tan reconocidos, sí. Con Penélope o con Bardem.
Mira, yo hice un recorrido por todos los estudios. Yo me acuerdo, cuando llegas a la nominación, en esa época todavía existía el sistema de estudios, los estudios tenían a sus artistas residentes, digamos, como el viejo Hollywood, ¿no?, donde prácticamente todos trabajaban en exclusiva, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Warner me vendía mucho a Kubrick. Dice, mira, aquí tenemos un autor. Como Stanley Kubrick, poniéndome como ejemplo que ellos podrían lidiar con un artista como Pedro, y me llegaron a ofrecer un contrato por 3 películas que yo dije, mire, no sé qué vamos a hacer en el futuro. Yo cuando tenga una película vengo a verles, pero dije, es que no les puedo vender algo, porque se hace así, tú firmas por 3 películas y ya te encadenas de por vida, porque dijo, mire, yo lo siento mucho, con toda mi ingenuidad del momento, yo es que no sé qué vamos a hacer en el futuro, entonces no les puedo vender algo que no existe. Y se quedaron un poco tiesos, porque la gente...
¿Quién se atreve a decir que no? A
claro,
Hollywood,
porque
claro,
además te ponen una buena cantidad de dinero como para incentivarte, luego ya a partir de ahí te has convertido en un servidor de... Pero ese cortejo que vivimos en Mujeres fue una delicia.
Bueno, Agustín Almodóvar, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, solo, lo que quieras. ¿Y qué canción estaría sonando en ese reencuentro en el faro?
Pues mira, hay una canción de jazz que me gusta mucho, que se llama Song for My Father, algo así, es una canción de jazz. Uh-huh. Y me gustaría encontrarme con mi padre, precisamente por lo que...
Con Antonio, sí.
Por lo que me has comentado antes, y es una canción que la he tenido muchas veces en la cabeza, por eso es una canción para mi padre, de un ritmo de jazz, y a mi padre le gustaba mucho el flamenco, pero a mí esta me uniría más a él con un tema jazzístico.
Ese encuentro estaría muy bien, pues aquí la tienes. Muchas gracias.
¡Guau!
Sí.
¡Qué fuerte! ¡Guau! ¿Es esta?
Es esta, sí.
¡Qué fuerte!
Ha sido un placer de conversación. Te agradezco mucho que hayas venido, porque es verdad que sé que concedes pocas entrevistas. Queríamos saber cómo era Agustín Almodóvar. Y ha sido un placer
pues
este
nada,
rato contigo.
Gracias.
Gracias. No. Aquí te dejamos con el encuentro con tu padre y esta canción para él.
Muy bien. Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.